Buenas noches, Rosa Sánchez desde el control y Ana Ventureira al micrófono. Les damos la bienvenida al que constituye el penúltimo espacio de la revista de informática de este curso. Durante todas estas semanas, nuestro propósito cada sábado ha sido orientarles en los estudios que han elegido y entretenerles con temas de actualidad referidos siempre a la informática. La semana que viene nos vamos, pero hoy todavía les vamos a acompañar, como es habitual, a lo largo de 15 minutos para ofrecerles unas pautas de estudio. La asignatura protagonista de primer curso, Programación 2. Les presentamos al equipo docente. Bueno, gracias por estar de nuevo una vez más en Revista de Informática. Profesor Mayorga Toledano, buenas noches.
Buenas noches.
Profesor Rodríguez Altacho, buenas noches igualmente.
Buenas noches.
López Ostenero, hola, ¿qué tal? Peña Espadilla, bienvenidos.
Hola, buenas noches.
Bien, profesor Peña Espadilla, ¿qué requisitos deben cumplir los alumnos matriculados en Programación 2 para poder aprobar esta materia de segundo curso, como decíamos, para el segundo cuatrimestre?
Bueno, los alumnos tienen que haber asistido obligatoriamente a unas sesiones de práctica, tienen que haber aprobado las prácticas y tienen que aprobar el examen, claro.
Uh-huh. Bien, pues vamos a ir por partes, profesor López Ostenero. A estas alturas del curso ya, la práctica debería estar terminada, pero ¿qué pasa si algún alumno no ha asistido a las sesiones obligatorias o no presenta finalmente la memoria? ¿Puede presentarse en septiembre o queda ya cerrada su oportunidad?
Bueno, se plantea aquí una casuística bastante variada y esto depende de cada centro asociado. Si el alumno no ha asistido a las sesiones obligatorias, pues obviamente no se le ha podido asignar un tutor de prácticas. Y como no se le ha podido asignar el tutor de prácticas, dicha práctica no se puede calificar. De igual manera, si el alumno no presenta la práctica, aunque haya asistido a las sesiones, que por cierto, tiene que presentársela al tutor que se las dio, pues si no presenta la práctica, obviamente tampoco puede ser calificada la práctica. Y para septiembre, bueno, pues esto ya depende de cada centro asociado. Lo ideal es que haya asistido a las sesiones que se han celebrado en cada centro a lo largo del cuatrimestre. Entonces, en algún centro asociado podrán o no organizar sesiones extraordinarias a lo largo del verano. Eso depende de cada centro, de los recursos que tenga. Y también depende de cada centro y de cada tutor el establecer una segunda fecha de recogida para septiembre. Sin embargo, esto no significa que la fecha sea en septiembre, dado que los exámenes de septiembre son en la primera semana y durante el mes de agosto los centros asociados están cerrados por ser un periodo no lectivo.
¿Cómo se pondrá la práctica en la nota final?
Bueno, pues la práctica se puntúa de la siguiente manera. Si la práctica está suspensa o no entregada, el examen no se califica. Si la práctica se ha aprobado, si el tutor nos ha entregado un informe de prácticas diciendo que el alumno ha superado la práctica, el examen es calificado. Entonces, si un alumno resulta que está entre dos notas, que el examen parece que está aprobado, suspenso, que anda ahí o tirando entre notable y sobresaliente, pues se tiene en cuenta la nota que ha sacado en la práctica y si esta nota, el tutor nos ha dicho que el alumno ha hecho un esfuerzo bastante bueno en la práctica, pues esto sí tiene influencia.
Sí, profesor Mayorga.
Vamos a ver, es importante que el alumno perciba que la práctica no es un requisito espurio para la simplemente como requisito para ir al examen. La práctica es un elemento de estudio a lo largo del cuatrimestre. Entonces, su valoración, por una parte, va en una forma intangible en el aprendizaje del alumno y, por otra parte, se considerará en los casos en que sea conveniente, según ha explicado el profesor López Ostenero.
Bien, ¿y qué tipo de examen han pensado para Programación 2, profesor Mayorga, usted mismo?
Bueno, vamos a mantener el tipo de examen que llevamos haciendo todo el tiempo desde la asignatura y el alumno puede encontrar versiones del examen, tanto corregidas como resueltas, en las páginas web de la asignatura. El examen consta de dos partes, un test y un problema. El test tendrá 10 preguntas, es eliminatorio, hay que acertar 5 de esas 10 preguntas, cada una de las cuales suma un punto si se acierta y no resta si no se acierta. Estas preguntas son tienen 4 opciones posibles, de las cuales una y solo una es correcta. Y estas preguntas se dividen habitualmente de la siguiente forma. Me interesa que el alumno sepa cómo se dividen en cuanto a la temática estas preguntas. Estas preguntas van a ir típicamente 2 o 3 de especificación formal, un par de ellas de lógica, una de coste, medición de recursos, funciones asintóticas, dos de verificación y dos de derivación. Y estos son los pesos que en general el equipo docente estima como adecuados para la asignatura. Es importante repetir que hay que acertar 5 preguntas para aprobar y que el test cuenta un 40% de la nota.
Bien, ¿y con respecto al tema de problemas?
Efectivamente.
La parte de
Después, o sea, el test nosotros pensamos que debería hacerse más o menos en una hora y la otra hora quedaría para un problema. Un problema en el que se le plantea un enunciado. Atención, es un enunciado en el que no necesariamente se le va a decir me recorra usted un vector y me cuente las A's. El enunciado puede plantear un caso que haya que resolver pensando que hay que recorrer el vector y contar las A's. Entonces, ese problema cuenta un 60% de la nota y no hay que sacar ninguna nota específica, pero evidentemente, si el examen está muy descompensado, es muy poco probable que el alumno pueda aprobar. En este examen, en general, siempre hay dos tipos de técnicas que se van a tratar. Unas son las recursivas y otras son las iterativas. Y a su vez, hay dos tipos de enunciados de problema que se pueden plantear. Unos siempre son básicamente recorridos o búsquedas en secuencias. La diferencia es que la secuencia puede ser explícita, por ejemplo, estar en un vector, o puede ser implícita, es decir, que haya que generarla a partir de los elementos anteriores. Por ejemplo, como cuando uno quiere averiguar el siguiente elemento de una sucesión de Fibonacci. Entonces, el alumno tiene que saber que tiene que tratar, mediante las técnicas bien recursivas, bien iterativas, las secuencias que se le van a plantear, saber cuál es el siguiente elemento, saber plantear bien los invariantes en iterativo, bien las hipótesis de inducción en recursivo, y tiene que tener en cuenta que las partes que más cuentan, que más valen del problema, son aquellas que tienen que ver con demostración. Si el alumno, esto es importante porque el alumno siempre lo pregunta, si el alumno falla en la especificación inicial que se le plantea, digamos que, por contarlo coloquialmente, no está todo perdido. Si su examen está bien hecho a partir de esa especificación, sacará puntos. Obviamente no llegará al 10 y es probable que no tenga buena nota. Pero lo que importa en esta asignatura es el manejo, la soltura en la técnica. No necesariamente la especificación incorrecta invalida el examen, salvo que sea verdaderamente una desfachatez de especificación, claro.
O sea, que repetimos que el 60% de la nota lo llevará el problema y el 40% se ponderará en el test, ¿no?
Eso es.
Y bueno, en cualquier caso, los alumnos pueden consultar, decíamos, en la página web exámenes de otras ediciones, ¿no?
Eso es, exactamente.
Para poder repasar. Bien. Profesor Peña Espadilla, ¿qué material pueden utilizar los alumnos en el examen y qué es lo que no deben llevar?
Bueno, los alumnos no deben utilizar más que un bolígrafo. No necesitan nada más y además pues puede llevar a errores al tribunal que esté evaluándolos.
Bien, ¿qué hay de la valija virtual, profesor Mayorga? ¿Qué significa esto y hay alguna particularidad que debamos conocer acerca de este término?
Pues bien, es interesante. Hasta el momento, y todavía se conserva, los exámenes se llevaban en unos sobres que el tribunal abría en presencia de los alumnos y que llevaban copias suficientes para cada alumno que se presentase del enunciado. Se está variando a un sistema en el cual los exámenes van en un CD-ROM encriptado y protegido y se saca el examen concreto para cada alumno cuando el alumno llega a la sala de examen. La particularidad es que por motivos técnicos y al menos durante alguna edición que otra, junio y septiembre seguro, ya veremos el año que viene, nosotros no vamos a poder imprimir como hacíamos el enunciado del examen en el reverso, el enunciado del test en el reverso de la hoja de lectura óptica, lo cual, en sentido estricto, se hacía, entre otras cosas, para que el alumno no sufriera los efectos negativos de olvidarse apuntar el tipo de test que entregaba, porque entonces si no se sabía no había forma de corregirlo. En todo caso, el alumno tendrá que poner en las hojas que se le den fotocopiadas y que correspondan al alumno, al modelo de examen, al test, tendrá que poner alguna información más, como es su nombre y apellidos, y, muy importante esto, el centro asociado donde ha entregado la práctica obligatoria. Que no olvide, por favor, poner el tipo de examen, pero tendrá que contestar de todas formas en una hoja de lectura óptica que el tribunal le suministrará adecuadamente. Y en esa hoja de lectura óptica, que tampoco olvido poner el tipo de examen, porque luego las hojas de lectura se procesan por lectura óptica y aparte. Hay que decir que este sistema de valija virtual pretende reducir las cargas que suponen también el reparto de exámenes y los posibles errores a la hora de entregar, porque el alumno, al llevar con su carné e identificarse, va a obtener su examen y no va a haber error posible, lo cual facilita la labor del tribunal y facilita también la labor del alumno.
Uh-huh. Profesor López, ¿usted tiene alguna objeción que hacer?
Sí, bueno, simplemente aclarar que la valija virtual no se va a llevar a cabo en todos los centros. Entonces, en aquellos centros donde la valija virtual no se lleve a cabo, los exámenes serán exactamente iguales a los que los alumnos han podido ver durante los últimos años.
Uh-huh. Bien, vamos ya muy rápidamente porque nos queda poco tiempo. Profesor Rodríguez Artacho, ¿cómo pueden los alumnos conocer su nota? ¿Cómo serán públicas las calificaciones?
Bueno, pues la forma de conocer las notas, hay varias formas, y una es la clásica, que es recibir una papeleta en casa que se manda por correo ordinario y que emite la secretaría. De todas formas, la UNED tiene medios más ágiles para dar a conocer las notas a los alumnos. Los alumnos ya saben que pueden llamar a unos teléfonos de información automática, que son el 902 25 26 40 para la especialidad de sistemas y 902 25 26 41 para la especialidad de gestión. También tienen un servicio de información a través de internet y pueden saber cuándo han salido las notas, pero lo importante es que tienen estos medios, por lo menos el medio telefónico, que es el más ágil para saberlo.
Uh-huh. Profesor Mayorga.
De hecho, como ha dicho el profesor Rodríguez Artacho, es importante que el alumno utilice estos medios más ágiles, porque los plazos corren. Es decir, el alumno no debe en ningún caso esperar a que le llegue la papeleta a casa. Debe tener una participación activa y enterarse de su nota lo antes que pueda.
Bueno, y hablando de que el tiempo corre, ¿qué plazos tienen y cómo pueden pedir revisión de nota, profesor Rodríguez Artacho?
Pues como ha comentado Nacho Mayorga, los alumnos disponen de un plazo de 15 días para hacer una reclamación a su nota de examen. Pero esos 15 días se empiezan a contar al día siguiente de su publicación en el SIRA. Que el SIRA, en jerga técnica interna de la UNED, sería el sistema de notas de acceso telefónico. Uh-huh. De manera que a partir del día siguiente de que se publican en este medio, el alumno dispone de 15 días para hacer la reclamación. Entonces, por eso se ha comentado que es importante que estén al tanto de conocer la nota, no por la papeleta, que les puede llegar tarde, sino por esta otra forma. O sea que, pero vamos, hay tiempo suficiente y el equipo docente está completamente atento a todas las llamadas, sobre todo durante ese periodo de revisión, pues porque siempre pues puede haber algún tipo de cosa que cambiar. O sea que eso es lo único importante.
Sí, profesor Mayorga, sí.
La revisión, queremos decir que también se puede pedir y contestar por correo electrónico, en momento que es mucho más cómodo tanto para nosotros como para el alumno, porque además al alumno se le pueden así explicar los errores que ha cometido, que en el caso de que la revisión no surta efecto, le valen para estudiar el examen de septiembre.
Bien, el profesor López Ostenero también quería hacer una aclaración.
Pues sí, simplemente decir últimamente que en la página web de la asignatura, cuando ya esté establecido el plazo de revisión, pues los alumnos podrán saber a qué persona del equipo docente dirigirse para que les explique el examen, porque haremos una división de los exámenes y cada uno corregirá una parte. Así el alumno sabrá perfectamente qué persona le corrigió el examen.
¿Le corresponde pedir alguna revisión o alguna? Bien, profesor Rodríguez Artacho, muy rápidamente, ¿alguna recomendación final, alguna pauta de estudio a estos alumnos matriculados, como decíamos, en la asignatura Programación 2 de primer curso?
Bueno, pues recomendar tranquilidad, sobre todo en el examen, porque habiendo un test y un problema, normalmente hay que tener un poquito de estrategia a la hora de organizarse el tiempo, entonces que se vea un poquito ese factor, que no se pongan nerviosos y bueno, no sé, lo normal para cualquier asignatura de esta carrera, que es que no se estudia la última semana. Bueno, nuestros alumnos ya lo saben, puesto que han hecho una práctica que les ha ayudado a hacer un esfuerzo previo al examen y bueno, que ánimo y que tengan mucha suerte.
Muy bien, pues con estas palabras despedimos hoy al equipo docente de la asignatura Programación 2. Les agradecemos a los cuatro su presencia hoy y esperamos que estas orientaciones sean de utilidad para los alumnos. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.